por Oiter & Con, Cadena Ser.
Y cuando pasan 13 minutos de la 1 de la tarde, recibe en nuestros estudios al autor de La Mancha Alta en Bicicleta, don Eugenio García González, Eugenio González García Gasco. Buenas tardes.
Hola, Jesús, buenas tardes.
Bienvenido.
Bienvenidos, un saludo para los corralenias y corraleños. Y bueno, pues aquí me tienes para hablar de este libro tan, tan importante que creo que va a ser para La Mancha.
Y primero vamos a hablar del autor, de Eugenio González, muy bien. Corraleño.
Corraleño.
¿Aficionado a la bicicleta?
Pues mucho, corraleño de nacimiento y madrileño de adopción.
Como otros muchos castellomanchegos que un buen día tuvieron que emigrar por motivo de trabajo, como siempre.
Cierto, es así, claro está. Yo fui una de las personas que en los años 60, pues mis padres y mis hermanos eran agricultores y tuve que irme a Madrid pues a seguir los estudios y luego pues ya me quedé en Madrid también. Pero no he dejado de estar siempre en contacto con el pueblo.
Sí. Ahora ya imagino que más tranquilo jubilado, ¿no?
Sí, más tranquilo. Sí, mi trabajo ha sido asesor fiscal durante 40 años, nada menos. Sí, señor.
Un trabajo ese a veces es un tanto incómodo, ¿no?
Bueno, sí,
incómodo. Sobre todo en los últimos tiempos, ¿no?
Sí, porque es muy difícil aconsejar a la gente que cumpla con sus impuestos, pero me lo he pasado muy bien y me he divertido, también con los compañeros de pertenecido siempre a la Asociación de Técnicos Tributarios de Madrid, y bueno, pues hemos hecho siempre un colectivo muy importante, y creo que mi labor ha quedado ahí, porque pues ahora siguen también mis hijos en la asesoría, lo cual, ¿qué más puedes pedir?
Los españoles somos cumplidores con las normas.
En general, sí, Jesús. Yo creo que los españoles, aunque realmente somos muy quijotes, ¿no? Para decir yo no pago tal, pero yo creo que cumplimos con creces.
Bueno, hay algunos que no, ¿eh? Y luego, se van de rositas por ahí.
Pero eso ya sabes lo que les pasa, ¿no? Por lo tanto, el miedo guarda la viña, decían en mi pueblo.
Sí. Imagino que aficionado al mundo del pedal de la bicicleta.
Pues sí, evidentemente mi afición en la bicicleta me viene desde muy joven, ¿no? Evidentemente todavía recuerdo que le cogía yo mi bicicleta a mi padre para darle los pedales de bajo barra. El caminar por el pueblo de un lado para otro, haciendo los recaudos que me mandaba mi madre a las tiendas, ¿no? Y luego cuando podía, por los compañeros. Todo, me acuerdo que se me hacía una forma en la zapatilla de frenar con el pie, ¿no?
Sí, yo recuerdo también siempre. Que frenar en la rueda trasera con el pie.
Correcto,
con
la zapatilla. Sí, cierto, cierto.
A gastar zapato.
Con esas bicicletas BH que teníamos de los padres, y que a poco que se descuidaban las cogíamos, ¿verdad? Bueno, eso también evidentemente dio lugar a cuando vino la bicicleta de montaña. Esta bicicleta adaptada al terreno, unas ruedas gordas que tenían, efectivamente la horquilla, los cambios. Eso hizo prácticamente un cambio sustancial en la forma del deporte.
Pero Corral tiene un terreno muy llano, ¿no?
Sí, efectivamente. Corral tiene una extensión enorme de hectáreas, cerca de unas 44.000 hectáreas, y evidentemente es una llanura, prácticamente una gran extensión, un plano inclinado, desde del noroeste al noreste, hacia el sur, en una inclinación aproximadamente de un 2%. Y luego, evidentemente, lo que sí es cierto, tiene una red de caminos muy, muy bien condicionados, muy bien cuidados, que nos permiten llegar a los puntos que queremos visitar y descubrir.
Yo imagino que venía los fines de semana de Madrid cuando venía a montar bicicleta
con pues tarjetes,
y crean la peña ciclista, el pedal.
Efectivamente, constituimos el pedal porque al principio pues salíamos los amigos, compañeros, un poco dando vueltas por ahí, de aquí para allá, y aquello pues evidentemente nos gustaba, pues recorrer los montes, las cañadas, las cuevas, y eso fue creando un poco el ambiente. Constituimos el pedal en el año 2008-2009, sí, y desde entonces pues hemos ido haciendo rutas cicloturísticas y hemos animado a mucha gente a que se involucre en el tema del deporte, de la bicicleta al aire libre.
¿Y la bicicleta más de montaña que la de línea de carretera?
Sí, tenemos compañeros dentro del club que también practican la carretera, y nosotros también la de montaña o la del campo, que damos un poco. Salimos todos los sábados y vísperas de fiesta, los domingos, y hacemos un grupo importante, y eso te anima, ¿no? Porque te comprometes con el club y te va animando, ¿no? Y también casi todos los años hacemos rutas pues a los montes de Toledo, a la Sierra de Cuenca, a la Sierra de Alcaraz, a la Sierra de Madrid. O sea que queremos un ambientecillo muy, muy sano. Y aquí invito a los corraleños y también a los de otros pueblos alrededor a que se apunten a un club, porque eso es muy importante.
La verdad es que están proliferando cada vez más las peñas ciclistas, los clubes ciclistas, para hacer rutas de ciclo deportivas. Unos lo hacen en línea, en carretera, y otros por montaña. Yo creo que la montaña se está imponiendo.
Sí, sí, efectivamente. El libro concretamente marca un poco el tema de que se puedan iniciar con rutas cortas que se van animando al gustillo este de que es un poco como un poco de droga, ¿no? Que te van animando, ¿no? A coger la bicicleta, a perder un poco ese miedo, un poco al pudor de que dirán y tal, y te anima sobre todo a que yo recomiendo que siempre que se salga al campo se salga acompañado, haces amistades y evidentemente, bueno, no cabe duda, la bicicleta es una, te genera una sensación de libertad y de salud que te conlleva tener una mejor vida, que conlleva pues el también tener amigos, amistades, que se va ampliando sucesivamente.
Además de conocer incluso el entorno más próximo, porque hay muchas veces los términos municipales que no lo conocemos, los urbanistas, ¿no?
Sí, cierto.
Si sales con la bicicleta de montaña, te vas, metes claro, por sendas, caminos y veredas, y al final encuentras cosas que dices, ¿esto está en mi pueblo? ¿Eso está
efectivamente? Yo, curiosamente, a través de la que pertenezco y soy fundador de la Asociación Cultural de Amigos de Corral, pues evidentemente empezamos a sacar las rutas, que es donde yo empecé evidentemente a hacer las rutas, poco a poco, que habré publicado probablemente pues más de 20 rutas, pues esa, digamos, ese espíritu aventurero, que pues con la bicicleta, que es el mejor medio, aunque no quiere decir que sea con la bicicleta, el libro pues también ayuda un poco a que lo hagas con otro medio de transporte.
¿Hasta senderismo se puede hacer?
Naturalmente se puede hacer andando, en vehículos, también a caballo, o bien en un coche o un vehículo, y como tú bien dices, Jesús, sí que tiene unos parajes, unos paisajes que evidentemente son sorprendentes. Inclusive yo una de las rutas que he puesto para llamar la atención son los bosques de encinas de los alrededores de Corral.
O sea, que existen bosques de encinas.
Sí.
Igual es más frondoso de lo que podamos pensar.
Pues, bueno, lo creo. Sí. Evidentemente, con el tiempo, el campo pues se ha ido transformando, ¿no? Sí. Los impactos que ha tenido durante esta época de la historia pues han sido la desamortización que hubo en el siglo XIX y posteriormente el cambio que ha habido con la mecanización del campo, ¿no? Eso ha ido evidentemente rompiendo un poco en lo que nosotros conocíamos como el antiguo paisaje, ¿no? Eso hay que llamar un poco la atención porque es una digamos un paisaje que se va perdiendo poco a poco con la intensiva, digamos, agricultura de los cambios, digamos los cereales, la vid que se va formando y que a la vez va rompiendo un poco ese paisaje que hay que conservar.
¿Y las cañadas, por ejemplo, aquellas cañadas reales que existían, han desaparecido, Eugenio?
Corral precisamente tiene un importante cerca de más de 30 kilómetros, la famosa Cañada Real Soriana Oriental, que yo también pertenezco a los amigos de la Ruta Jacobea de los Calatravos, que hemos hecho, digamos, de Corral una sede importante como un enclave del Camino de Santiago, desde Corral. Lo tanto, sí que cuenta. Y luego, evidentemente, alrededor nuestro hay una cantidad inmensa de cañadas, de veredas del antiguo paso de los ganados de la Trashumancia. Eso es un hecho histórico muy importante que yo creo que no valoramos.
Eugenio, ¿cuándo le surge, le sale un poquito expresar y escribir su vena literaria?
Exactamente. Mi espíritu literario arranca, evidentemente, pues cuando salgo al campo con los compañeros del Club del Pedal, pues yo voy tomando notas, haciendo, como digamos, fotos, y esas experiencias las vamos volcando en nuestra página web. Hoy descubrimos pues el Montalegre, mañana descubrimos el Castillo de Almenara, el Euclés, ¿no? Y vamos viendo ese paso, ese camino. Y entonces, de ese tiempo de ir volcando las experiencias, y luego, evidentemente, de hacer las rutas en la Asociación de Amigos de Corral, pues es lo que me daba a ponerme un poco en serio, a decir, bueno, aquí hay algo que podemos sacar adelante para que si nosotros los disfrutamos, pues también las nuevas generaciones también lo puedan disfrutar.
Primero la Asociación Cultural, Amigos de Corral.
Sí, exacto.
Primero, ahí es donde también comienza un poco sus inquietudes literarias.
Pues sí, evidentemente, empiezo a escribir las rutas allá por los años 2003, marcando las rutas, poco a poco, no tienen mucho que ver las primeras con las que se van haciendo, entonces te vas involucrando y vas tomando también de ese interés por descubrir y descubrir también lo que es el entorno natural de Corral y también de los pueblos de alrededor, que también tienen su historia. En el campo es sorprendente lo que te puedes encontrar.
Vemos que no es el primer libro, vamos a hablar de los dos libros. Primero, A Santiago desde la Mancha, este es el primero que escribió.
Sí, escribimos el 2000.
Es la ruta jacobea de los Calatravos.
Sí, te cuento un poco su historia. Bueno, estos son unos compañeros, manchegos, que hacen una ruta por allá, por el año, me parece que fue el 2000, 10 y tal, y entonces ellos ven que de alguna manera se puede llegar a Santiago a través de las cañadas reales, ¿no? Entonces el objetivo fundamental de hacer el camino a Santiago es aprovechar esas cañadas reales, que también evidentemente se ha hecho también a través de la ruta del Quijote, que también enlaza muchas veces con su espíritu de las rutas del Quijote, también era, digamos, salvar un poco las cañadas reales. Corral cuenta con una cantidad, como he dicho antes, y además está en perfecto estado, delimitada directamente con sus auténticas dimensiones, sus chozos, sus ralengos que tenía para el paso de la transhumancia, y tiene un bagaje histórico muy importante que creo que debemos conservar y mantener.
O sea, a Santiago de Compostela podemos ir desde La Mancha
sin ningún problema.
Por esta ruta jacobea de los Calatravos.
Arranca, evidentemente.
¿De dónde arrancaría?
La ruta, vamos, la cañada real arranca, evidentemente, desde Andalucía. Sí. Y bien, llega, efectivamente, hasta la Sierra de la Demanda, a los picos de Urbión, que hay unos 850 kilómetros. Nosotros hicimos la ruta desde la Argamasilla de Calatrava hasta Santo Domingo, por todas las cañadas reales, la cañada real Soriana Oriental, luego la cañada Soriana y luego, evidentemente, la cañada de La Rioja. Vamos hasta Santo Domingo, de Santo Domingo cogemos el camino francés hasta Santiago de Compostela, que son 750 kilómetros, y luego fuimos hasta Finisterre. Uh-huh. Bueno, pasamos también, a mí me gustó tanto que, digo, esto hay que escribirlo en algún lado para que lo sigan otros compañeros también.
¿Y este libro, cuánto editó este libro de A Santiago de la Mancha?
Pues este libro hace 3 años.
¿Es el primero que escribió?
El primero que escribo, yo saqué una primera edición ahí de Corral, de la imprenta Martínez, y luego posteriormente lo presenté en la Diputación Provincial de Ciudad Real, y los amigos y compañeros y la alcaldesa de Argamasilla de Calatrava pues tuvo a bien editarlo y sacar pues una edición de más de 1,000 ejemplares que hemos distribuido pues por todos los pueblos por donde pasa la ruta jacobea.
Esto, imagino que cualquier aficionado al mundo de la bicicleta, cualquier aventurero, lo puede tener o debe tener en sus manos para salir de Castilla-La Mancha,
pues sí,
y hacer esta ruta hasta Santiago de Compostela.
Yo se la recomiendo porque sí, es un camino a descubrir, y eso es lo importante. Lo curioso es que también evidentemente tiene, digamos, la parte importante, que es las cañadas reales, y luego pues el camino de Santiago es un poco, dice, caminante, si vas a hacer el camino de Santiago, y dice, empieza a hacerlo desde La Mancha, ¿no? Y el caminante o el peregrino, dice, empieza desde tu propia casa, ¿no? Sí. Pues ¿para qué te vas a ir a otro sitio, a Santo Domingo o a San Pie de Port, a ver el camino? Puedes hacerlo desde tu pueblo, ¿no? Y lo que te hace esta ruta es un poco pues ayudarte también a que hagas el camino, ¿no? Con este libro, que fundamentalmente yo creo que lo podéis bajar porque está libre de disposición a través de ponerlo en Google, a Santiago desde La Mancha, o a través de la Diputación, el bajarlo. O sea, está prácticamente a disposición de todo el que quiera.
Y imagino que a raíz de esta experiencia, de escribir ahí, de plasmar su propia experiencia, pues viene La Mancha Alta en bicicleta, siempre en bicicleta. La bicicleta es...
Sí, el elemento
central de sus aventuras.
Claro, evidente, claro, eso arranca un poco de mi propia afición, no cabe duda. Como he dicho antes, desde pequeño y desde joven hemos ido arrastrando, y con la llegada de la bicicleta de montaña, pues no te quiero contar. Pero sí que es verdad que arrancaba efectivamente con las rutas estas que iba haciendo en la Asociación Cultural, que luego más tarde, evidentemente, pues ya viendo, digamos, la experiencia que tienes, el andar por aquí y para allá de los caminos, pues... Y ver que efectivamente ese patrimonio que tenemos los manchegos, con ese paisaje castellano-manchego, con esas dehesas, con esas cañadas y con esos caminos, digamos, pues nos permite, digamos, hacer ese libro que no solamente cuenta un poco la historia del campo, sino también todos esos paisajes o esos sitios de interés emblemáticos que tienes, pues que vas por el campo y ves una cueva, un chozo, una finca, un paisaje. Pues eso yo creo que tiene la importancia de que no se pierda, y que evidentemente anime también a los manchegos y a los corraleños y a los taranconenses y todos los del pueblo.
Que no se pierda, pero hemos perdido mucho de ese valor, de ese patrimonio artístico, arquitectónico que había en los campos de La Mancha,
Eugenio. Hombre, Algo se ha perdido, pero todavía queda bastante a mantener. Ya, pues claro, con digamos esas cuevas o esas fincas, pues han dejado de tener su importancia a través del tiempo. Hoy los tractores, la maquinaria, pues un tractorista va y viene al campo en kilómetros. Antiguamente eso era imposible. Entonces hay el motivo de las cuevas, las fincas, que han perdido su interés porque no han dejado de ser importantes para la agricultura. Pero todavía quedan enclaves, fincas, cuevas que debemos conservar. Y de hecho tenemos muchos ejemplos, y yo pongo en el libro algunos de ellos, que cuando se cuida, se mantiene, pues la verdad que es un lujo, porque pasan de ser quizás un algo sin importancia a tener un enclave importante para visitar y digamos, dejarlo a las futuras generaciones, ¿sí?